¿Alguna vez has tenido una idea tan creativa que la has considerado loca? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Maxuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Methodist Dallas Medical Center. Hace aproximadamente un año estaba yo en un entrenamiento y veíamos un tema como de creatividad y en eso que me llega de regalo un libro. Ya saben que me encantan los libros. Pero este libro en particular era un libro de cuentos infantil. Yo dije, esto no... Como que no queda, era un entrenamiento de adultos, pero el libro de texto era un libro de cuentos infantiles. Pero bueno, claro que tenía que ver. Este libro se llamaba ¿Qué hacer con una idea? Así se llamaba, ¿Qué hacer con una idea? Y el autor es Kobe Yamada. A lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero Kobe Yamada. Y la verdad es que es un libro muy bonito porque nos invitaba a pensar qué pasaba cuando nosotros como creadores teníamos ideas. Y es por eso que en este episodio vamos a estar platicando de ideas y de ideas locas. Le quisimos poner como este adjetivo porque creo que es un adjetivo que le queda muy bien a Supervive y a Roses Rojo, la locura. Entonces vamos a platicar acerca de creatividad, acerca de ideas locas y qué hacer cuando tenemos una idea. Y les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy, que es Paco Maxuini. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho calor, con sí, un calor tremendo por acá, pero bien, aquí estamos tomando agua porque la cosa está de a peso.
Oye, y eso de tomar agua, después vamos a grabar otro episodio, pero es ahorita un lujo esa parte de el agua en México, entonces
sí, bueno. Sí, también tremendo.
Tremendo, hay que grabar para hacer conciencia. Qué bueno que hace calor, qué bueno que estás hidratado. Acá también está el tremendo calor en el norte de Texas. Y pues yo dije que tú eras nuestro invitado, porque realmente si yo pienso en alguien creativo y que le gusta crear, en muchos ámbitos de su vida, pues pienso en Paco Maxuini, ¿no? Que te gusta el arte, que has instrumentos musicales, tocas, que ahorita estás con la cosa del grabado, que te encanta la música, en fin. El cine, la lectura, la pintura, ahí tu camiseta, quien te está viendo en YouTube, ¿verdad? De un buen pintor reconocido. Entonces, cuando pienso en creatividad, pienso por supuesto en Paco Maxuini y hoy queremos platicar de ideas locas, de qué hacer cuando tenemos ideas. Paco, yo te quiero preguntar, tú que eres un creativo, un creador, si te llegan las ideas como así que tú digas, qué bruto, o sea, siento que tengo que grabarlas en el audio de mi celular, ponerlas en una libreta, o sea, ¿fluyen las ideas? ¿Desarrollaste el músculo o de plano es algo así como se abre el cielo y baja la luz y dices, ajá, la idea llegó?
No, bueno, muchas ideas sí pueden llegar así, como dices, ¿no? Se abre el cielo y de repente te llega una idea. Sin embargo, también la gran mayoría son buscando, o sea, muchas veces estás buscando pero no sabes ni siquiera qué, ¿no? Y eso me encanta, o sea, es como una búsqueda constante de hacer, de crear cosas, pero muchas veces, repito, no tengo idea ni qué es lo que estoy buscando. Y cómo es que me doy cuenta que eso era lo que estaba buscando o que es una idea que puedo ejecutar en algo que estoy haciendo en ese momento, pues haciendo cosas. O sea, por ejemplo, hablabas del grabado. Estoy en el taller de grabado y sí, obviamente aprendiendo de técnica de grabado, pero en la misma práctica del grabado, de pronto me llegan ideas de la pregunta, ¿y qué tal si? ¿No? O sea, esa pregunta, pues me parece muy, muy importante. O sea, el cuestionar, ¿y qué si? O sea, ¿y qué si hago esto? ¿Y qué si hago lo otro? ¿Y qué si lo hago así? ¿Y qué si lo hago así? Y por ejemplo, en el taller de grabado he hecho muchas cosas últimamente bajo esa óptica. O sea, incluso pareciera a veces, y lo digo hasta en tono de broma con la maestra, pareciera que estoy retando a la maestra. Porque ella de pronto me dice, no, es que esto es así. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué pasa si lo hago así? ¿No? O sea,
¿Por qué no?
Y muchas veces ella me dice,
pues
hazlo. Y muchas veces me doy cuenta de que efectivamente así no funciona. Y viene el esperado y no muy grato, te lo dije, ¿no?
Claro.
Entonces me lo dice la maestra, te lo dije, así no era. Pero eso no, la verdad es que soy muy necio y eso no me importa tanto, o sea, porque finalmente yo creo que todo es parte de un proceso de aprendizaje y ya encontré otra manera en la que no puedo hacerlo, que no debo hacerlo.
Claro.
Pero eso no quiere decir que no lo siga intentando diferente o otras cosas, ¿no? Y está padre, o sea, yo creo que esa constante búsqueda y constante acción de ejecutar las ideas es lo que finalmente como que alimenta este proceso creativo, que no se quede nada más en las ideas, sino pues, vamos a hacerlo.
Exacto, pues me encanta lo que dices de ya sé cómo no. No, el tema es aprender, ¿no? Uh-huh. Y no quedarte con las ganas. Tú hablas de que dijiste soy necio, pero bueno, eso desde un punto de vista positivo o afirmativo, yo podría decirte, Paco es perseverante, es determinado, ¿no? Tiene estas ideas que las quiere, eres curioso, eres inquieto, uh-huh. O sea, si no tuvieras todas esas cualidades, pues a lo mejor ahorita no supieras cómo no hacer las cosas.
Sí.
Y te perderías de muchos aprendizajes. Eso está bien padre.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso es, y ya lo hemos platicado en algún episodio, el tema de cuando fallas o el fracaso, que le llaman. El fracaso para mí es parte del aprendizaje. A ver, sí frustra, sí, por supuesto. O sea, ha habido varias cosas, como dije, que por ejemplo en mi taller de grabado no me han salido, ¿no?
Claro.
Y me frustra y me pongo de mal humor, me agüito. Una vez hasta la maestra me dijo, uy, ya, Paco, no te agüites, no pasa nada. Pero es que esa vez me acuerdo que se habían juntado muchas, o sea, en la misma clase se juntaron, tenía tantas ideas y las estaba ejecutando todas y ninguna me salió. Entonces para mí fue así de, necesitaba al menos una, pero
claro.
Pero yo creo que eso es de lo más normal, o sea, digo, que no sientas frustración porque no te salgan las cosas, pues creo que es algo anormal. Sin embargo, lo importante es pues aprender de eso y darte cuenta que a la siguiente, como dije hace rato, ya sabes cómo no hacerlo. No voy a usar esta tinta porque ya sé que con el calor que está haciendo ahorita, como tenemos los ventiladores prendidos, se seca más rápido la tinta y no tengo tiempo de poder hacer el proceso de entintado de la pieza. Bueno, entonces tengo dos opciones. O cambio de tinta, o me espero a otra época del año en la que hace más frío y para usar esa tinta en particular, ¿no?
Claro.
Entonces, son cosas a las que no hubiera llegado si no lo hubiera intentado.
Oye, oye, Paco, pero ahorita tú dijiste algo y es una pregunta, yo por curiosidad. Ese día que tú te frustraste y la maestra dijo, Paco, ya, let it go, ahorita estabas diciendo que tuviste muchas ideas y todas las quisiste poner en práctica, vamos a decirlo, en esa sesión.
Sí.
¿Será un aprendizaje decir una a la vez, pocas a la vez? O sea, estás hablando, obviamente, estamos tomando de ejemplo la clase de grabado de Paco, ajá, ¿verdad? Y tu curiosidad y tu insistencia y tu perseverancia. Perseverancia. Pero ¿será esta una lección para ti que dices, no, a ver, tuve que haber puesto en práctica una, darme cuenta? O sea, ¿qué te funciona mejor a ti?
Mira, lo que pasa es que en particular en la clase de grabado las puse todas las ideas en esa sesión porque tengo una clase a la semana. Entonces, el decir... ahorita voy a poner nada más una idea y a la que sigue otra idea, no me va a alcanzar el semestre del taller. O sea, se me va a acabar el taller y yo todavía no voy a terminar de hacer nada. Y finalmente también es importante terminar algo, ¿no? Tener un grabado que yo diga, ah, mira, hice esto en el taller, hice esto en mis clases, ¿no? No nada más por mí, sino porque incluso el mismo taller me dice, a ver, tú me tienes que entregar una pieza a mí y al final del ciclo va a haber una exposición y vas a participar y tienes que exponer algo. Entonces, pues, yo también tengo que hacer algo, ¿no? Algo patente. Claro. Entonces, esa vez eran varias ideas como para varios grabados distintos. Haz de cuenta que en talleres, en clases previas, yo como que había preparado todo. O sea, un grabado en una placa que es un proceso que se llama agua fuerte. Entonces ya había preparado esa placa, ya la tenía lista para imprimir. Pero también ya había hecho un linograbado y ya lo tenía listo para imprimir. Y había comprado otras tintas para otro linograbado que ya tenía. Entonces, previamente ya había como preparado todo, ¿no? Entonces, en ese taller, pues es cuando ya agarré todos los materiales que yo tenía y dije, bueno, pues vamos a hacer esta, ¿no? Vamos a hacer esta pieza que es la de agua fuerte y vamos a hacerla con tintas fosforescentes, porque yo andaba todavía ando en ese momento con la idea de piezas retro con colores fosforescentes. Y resulta que pues no jaló la tinta con ese tipo de grabado en particular. Hay dos tipos de grabado, uno que se llama hueco grabado y otro que se llama en relieve. En relieve es muy fácil, o sea, digamos que la tinta que se queda pegada en la pieza es lo que está en la superficie, ¿sí? Por eso es de relieve. Y el hueco grabado, la tinta se mete al hueco. Entonces, digamos que el hueco grabado, el resultado final es como si fuera un dibujo lápiz, ¿no? Mientras que el de relieve es como si fuera una acuarela, ¿no? Entonces, resulta que la tinta que yo estaba usando no funcionaba para el hueco grabado, era para el relieve.
El relieve.
Y todo por el tema de que se secaba rápido. Entonces, esa fue una. Y luego la otra fue que quería usar varias tintas y no me quedaba el registro. El registro es que cuando haces una pieza con varias tintas, debes hacer un registro, porque si no lo haces, cuando encimas las tintas te queda desfasado. Como cuando, ¿te acuerdas las caricaturas en el periódico? Cuando de repente se veía como doble, como que estaba mal impreso. Sí. Eso es falta de registro, ¿no? Eso está en la impresión, en la imprenta también se le llama registro. Entonces, pues no me salía tampoco así. Yo también me aventé la brava, ¿no? Yo dije, así, sin registro, para que sea más rápido. Y pues no salió, ¿verdad? Bueno, en fin, por eso es que junté todas ahí. Pero en realidad la preparación ya venía de atrás. O sea, no era como que todo en ese momento lo hacía de cero. No, ya claro, venía trabajando antes con eso. Más bien la ejecución final lo junté en una misma sesión.
juntaste todo y bueno, me imagino que tuvo sus lecciones. Y yo rescato lo que tú estás diciendo, como esta parte que se escucha y se menciona mucho en profesionalmente hablando, personalmente hablando, que es el hacer pilotos, ¿no? O sea, yo el día que entendí, de hecho fue este mismo curso que les digo que me regalaron el libro infantil, la bondad y el gran tesoro de pilotear, el hacer rápidos, prototipos rápidos, la verdad es que me sentí así, wow, empoderada, ¿no? Pero dije, claro, o sea, la vida está llena de ideas y prototipos. O sea, tú tuviste una idea, pues la pusiste en marcha, no te salió, ya aprendiste, no, no lo volverías a hacer, a menos que seas tremendamente necio, como te estás diciendo, ¿verdad? Ajá. Entonces dices, ok, no funcionó, pero ¿qué rescato de aquí? Oye, que puedo usar esta otra tinta, pero mira, esto sí me funcionó. Entonces, a mí me encanta esta parte de tener ideas locas, ideas obviamente novedosas, creativas, ponerlas en práctica, como tú lo estás diciendo, pusiste muchas en esa determinada sesión y pusiste pilotos en marcha. O sea, vamos a hacer que funcione. Y después este piloto trae como un feedback, como una retroalimentación y te dice, pues por ahí no va, o mejor lo puedes hacer así, o de plano a veces sí funciona y dices, wow, estoy abriendo brecha, ¿no? Estoy con un nuevo camino y eso también está increíble. Entonces, la bondad de estar haciendo o de poniendo en marcha estas ideas, que bueno, fueron un montón, ¿verdad? En esa sesión, pero traes la oportunidad de hacer pilotos y la vida está llena de pilotos. Y después, pues eso, aprender de qué nos está enseñando esto y cómo lo volvería a hacer o no lo volvería a hacer en un futuro. Ahora, yo te quiero preguntar esto. Tú dijiste que algo bien importante también, y estamos tomando todos los que nos escuchan la clase de grabado de Paco porque nos da la pauta para hablar de creatividad. Pero fíjense, Paco, tú mencionaste que pues obviamente habías traído trabajo hecho previo para llegar e implementar todas esas ideas, ¿no? Entonces me hace pensar que para decir, llegó el momento de probar o pilotear una idea, hay un trabajo previo de generación, de, ¿no? ¿Tú haces algo para como estimular esa creatividad otra vez? O de repente dices, no, pues ya me salió y lo apunté. Y una vez, ahí va, son dos preguntas en una. O sea, si haces algo como ejercicios, yo escucho también gente que dice, voy a ejercitar mi creatividad. Esa es la primera pregunta. Y la dos, una vez que llega la idea, antes de que la vayas a poner en marcha, ¿llevas algún como proceso para pulirla, decir así va a estar o así nomás de órale, vámonos?
¿Qué te funciona a ti? Mira, para empezar yo creo que algo muy importante es observar, o sea, estar acostumbrado a poner atención a los detalles, a todo, o sea, no nada más como que voy a una obra de teatro y entonces veo la obra de teatro. No, pues, o sea, sí, pero podemos ver desde más para atrás, ¿no? Podemos ver desde el póster, desde el diseño, desde cómo entramos al teatro, cómo nos están sentando, qué iluminación está. O sea, todos esos detalles finalmente te pueden dar información también, o te pueden dar ideas, ¿no? De cómo quieres o cómo no quieres que, si va a ser una obra de teatro, cómo no quiero que llegue la gente al teatro, o cómo quiero que la gente entre al teatro. No sé, es una cuestión de poner atención. Y en este poner atención también es estar no necesariamente buscando, pero sí viendo muchas fuentes de inspiración. O sea, si yo estoy en mi taller de grabado, para mí lo más lógico es ponerme a ver grabadores a diestra y siniestra. O sea, métete a Instagram, busca grabadores mexicanos, rusos, chinos, argentinos, de donde sea, y veo qué están haciendo, qué técnicas. Y si hay algo que me llama la atención, por ejemplo la de Aguafuerte, que te digo que es en una lámina de metal, esa fue, o sea, la vi en un reel, me gustó, me llamó la atención y llegué con ese reel con la maestra y le dije, quiero hacer esto, quiero aprender esto. Y entonces ya me dijo, ok, bueno, para la siguiente clase traigo el material y nos ponemos a trabajar. Y me tardé en hacer esa pieza, pues, híjole, se me acabó el semestre pasado. Me fui de vacaciones, regresé y seguía con la pieza. Este, fue muy tardado, wow. pero porque estaba aprendiendo, ¿no? Entonces cada paso era muy lento. Es un proceso de grabado muy quisquilloso. Entonces, ¿cómo llegué yo a ese proceso? Pues, viendo, y me llamó la atención, y como no lo sabía hacer, a pesar de que vi videos de cómo se hacía y demás, había cosas que no entendía. Y entonces le pregunté directo a la maestra, a ver, ¿cómo se hace esto? Y explícame así, tú, paso a paso, porque no entiendo. Y ya,
claro,
me lo explicó, ¿no? Entonces, estar observando los detalles, poniendo atención y buscando fuentes de información, fuentes de inspiración. ¿Qué se está haciendo? Porque de lo que estás pensando seguramente ya se está haciendo en algún otro lado. Y con el internet actualmente, con redes como Instagram, TikTok, Facebook, seguro te encuentras algo. Y cuando no te lo encuentres, pues yo pienso que es una de dos: o alguien ya lo intentó y no le funcionó y por ende no lo compartió, o pues prácticamente te encontraste un diamante en bruto. Exacto. Y lo tienes que desarrollar tú, ¿no?
Exacto.
Pero ya es muy raro que alguien no lo haya hecho antes. Entonces, ponerte a ver en redes, si estás en grabado, pues métete a ver grabadores, si estás en pintura, métete a ver pintores, si estás en música, ponte a escuchar música de todo, no nada más de lo que tú crees que te gusta, sino si no escuchas otras cosas, ¿cómo vas a saber si te gusta o no te gusta?
Claro, claro. Oye, y eso para todos los ámbitos de verdad de nuestra vida. O sea, ahorita Paco habla de la pintura, del grabado, de la fotografía, ¿no? De la lectura, pero tienes toda la razón. O sea, si yo quiero ser una persona creativa, que yo genere, proponga ideas, qué hacer cuando tengo una idea, pues necesito alimentarme. O sea, sí creo que eso es como la tierra fértil para que la idea siga creciendo, alimentarme de lo que tú quieras. O sea, grabadores, lectores, gente que está en mi mismo negocio o en el mismo tipo de organización o que trabajamos por la misma causa social, pues necesito ver qué están haciendo.
Claro, cocineros, de los ejercicios, de los que corren maratones, o sea, en dónde estoy y tengo que voltear a ver en qué están haciendo en todas partes del mundo.
Claro, y eso no es que copie, es que finalmente nos inspiramos.
Exactamente.
Y la idea, yo sí creo que la idea se alimenta de inspiración. O sea, si me dices, ¿qué le vas a dar de comer a tu idea? Yo te diría inspiración. Y déjame, veo, siento, escucho, saboreo, olfateo, ¿verdad? Muchas otras cosas para que mi idea pueda seguir viva. Oye, Paco.
Sí, por ejemplo, ¿sí? Ahorita que decías esto de inspiración, hay un libro que me gusta mucho que se llama Roba como un artista, de Austin Kleon. Y bueno, ahí ese libro como que no sé si parta de otra frase muy, muy famosa o no parta de ello, pero seguramente está influido por esa frase de un gran pintor, Picasso, que decía: los buenos artistas copian, los genios roban. Y bueno, ahí a lo que se refiere Picasso en particular es, a ver, yo puedo copiar algo que, no sé, me voy al museo, veo la Mona Lisa y soy de los que se para ahí enfrente y se pone a pintar la Mona Lisa tal cual como está allá. Entonces estoy copiando tal cual. Pero el que roba es el que toma los estilos, toma las ideas, las mete en una licuadora y saca su producto. O sea,
claro.
No.
Un genio.
no necesariamente, o sea, el tema es no tener miedo a inspirarte de otras personas, porque pues, no somos una isla, o sea, estamos en comunidad y yo volteo y tengo que ver qué están haciendo los demás. Y si esa idea es buena, la voy a tomar. Y si llega el momento en el que yo tenga que decir, dar créditos, por supuesto que los tengo que dar.
Claro.
Pero el chiste no es nada más copiar, sino agarrar esa idea para sumarlo a esta otra idea y a esta otra idea. Y entonces ya te entrego un producto diferente, nuevo, combinado, ¿no? Y ahí es cuando también muchas veces dicen, ah, es que ese se parece a no sé quién. Y se parece. Y sí, probablemente sí, y no pasa nada. Igual ya la intención desde un principio. Entonces no tiene nada de malo.
No, 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 es ahí donde empezamos a ver cosas geniales. Como decimos, esto está genial. Ajá. Pues bueno, de ahí viene el genio. Y hoy en la tarde, fíjate, estamos grabando este episodio con Ideas Locas. Pero leía parte de la biografía de Frida Kahlo.
Okay.
Y cómo cuando tuvo su accidente, por allá de los 18 años, ¿no? Que queda en cama por 3 meses, y es cuando ella empieza a pintar, ¿no? Según su biografía, y me hace pensar que sí, o sea, las ideas pueden llegar en cualquier momento, mientras te bañas, mientras caminas, mientras estás manejando, el cielo se abrió, lo que sea, en fin. Pero también no tener miedo a estos momentos de crisis en nuestras vidas, porque están plagados de muy buenas ideas. ¿Y cuántas ideas a nivel mundial geniales no han salido en época de guerra o de crisis o de, ya sabes?
Sí, claro.
Creo que son etapas sumamente fructíferas para ver qué vamos a hacer. O sea, no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay una escasez de agua. Yo estoy segura que ahorita están generando ideas al respecto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque la inseguridad, ¿qué vamos a hacer? Porque los niños están expuestos a la pornografía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que estas crisis nos llaman y nos motivan a ser más creativos.
Sí, yo creo que estos, pues lo mencionaste tal cual, o sea, los momentos como por ejemplo con la pandemia, la cantidad que se generó en cuanto a arte, en términos, por ejemplo, escritos, fotografías. Por ejemplo, platicando con, también ahí en el taller, platicando con una chica que trabaja ahí, Citlali. Ella estaba estudiando arte cuando cayó la pandemia. Y me dice, entonces imagínate, yo no podía ir a la papelería a comprar el material porque ni siquiera estaba abierta. Pero yo seguía teniendo las clases. Entonces teníamos que encontrar alternativas para ese material. Y entonces ahí surgieron muchas ideas, ¿no? Yo creo que cuando sales de tu zona de confort es cuando te ves, si lo quieres decir así, te ves forzado a buscar alternativas. Y por ejemplo, lo que decías ahorita del agua, pues sí, seguramente esto, justo salir de mi zona de confort, de que yo abría la llave y ya tenía agua ahí, y que ahora ya no, a ciertas horas, pues me pone a pensar, ¿no? Y bueno, ¿cómo le puedo hacer para así tener agua cuando cortan el agua? Ah, pues vamos a almacenar. Bueno, ¿de dónde puedo almacenar sin gastar más agua, por supuesto? Ah, pues agua de lluvia, o el agua que sale de la lavadora, que se desecha, pues ya que no se deseche. O cuando estoy calentando, cuando se está calentando el agua de la regadera, poner una cubeta ahí. O sea, empezamos a darle vueltas y hacemos cosas que antes no hacíamos. ¿Por qué? Pues porque ya estamos ante una necesidad diferente.
Claro.
Y eso nos empuja. Habrá gente que sea más creativa que otra, pero sin duda, cuando te topas con un problema así, te nace el buscar soluciones. O sea, es difícil que alguien se quede así como que, ah, bueno, aquí me quedo esperando a que todo se resuelva. Pues no va a pasar.
Exacto, exacto. Híjole, bueno, pues qué buen empuje nos estás dando con estos ejemplos para en verdad buscar ser creativos, estimular la creatividad nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestros equipos de trabajo. Y tengo una pregunta para concluir, Paco.
A ver.
la crítica. O sea, sí, no sé si te pasa a veces de que no, es que sí, está buenísima, ¿no? La quiero, se me ocurrió, a nadie más se le ha ocurrido, lo que sea, ¿no? Sí. Y pues hay grandes críticos de repente, ¿no? Y mi idea que yo la creía, wow, no porque me iba a ser millonaria, a lo mejor simplemente porque era la idea que yo más amaba y de repente me la tumba. ¿Qué hacer frente a la crítica?
Yo creo que es cuestión de verlo con perspectiva. O sea, a ver, ¿de quién viene la crítica? Si es una crítica de, supongamos, hablemos de mi clase de grabado, si es una crítica de mi maestra de grabado, yo tengo que ser
humilde,
muy humilde, y comprender que ella tiene más tiempo que yo haciendo grabados. O sea, ella es mucho más joven que yo, sin embargo, tiene muchos más años que yo haciendo un grabado. Entonces ella tiene más experiencia que yo y por algo me lo está diciendo. Entonces, primero pues tengo que ver de parte de quién es. ¿Es de parte de ella? Ok, vamos a ponerle más atención. ¿Es de parte de una persona X que no conozco, que no sabe o que no hace grabado y lo dice y lo critica? Bueno, se acepta como retroalimentación, pero tampoco me quita el sueño, ¿no?
Claro.
Y yo creo que lo más importante ante la crítica, bueno, una es saber qué me está criticando, la idea o la acción. Porque lo veo diferente. O sea, si es alguien que critica la idea sin siquiera ver la acción o sin siquiera... es decir, que se queda nada más en el concepto cuando se está haciendo una lluvia de ideas y tajantemente te dice no, eso no sirve.
Claro.
Bueno, en ese momento yo sí pienso, ok, ese es su punto de vista, es válido. Mi punto de vista es este otro. Yo creo que lo voy a ejecutar. La idea que traigo la voy a ejecutar. Y ya veremos qué pasa. Y puede ser que esa persona termine diciendo, tenías razón. Uh-huh. O sale mal, como puede pasar, y esa persona te diga, ya ves. Y no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que lo importante es hacerlo. Eso es lo importante, porque por muchas ideas que tengas, pueden ser buenas, malas, pero si no las ejecutas, no vas a saber si funcionaba o no funcionaba. Y hay cosas que no se pueden ejecutar en ese momento por muchas razones. Puede ser una idea que financieramente no sea viable en ese momento. Guárdala en un cajón y no lo olvides, ¿no? Y tal vez en un futuro, por alguna razón, haya manera de ejecutarla. Abre el cajón, saca la idea y hazla. Y las que sí sean viables, pues dale. O sea, ¿qué te detiene a hacerlo? Muchas veces es miedo justamente al... Es que, ¿y si no me sale? ¿Y si queda mal? Pues no pasa nada. O sea, el mundo no se acaba.
Claro.
Lo que tú ganaste fue experiencia, fue conocimiento, fue aprendizaje. Y eso es súper, súper, súper valioso. Hay veces, o sea, he hecho muchas cosas de muchos tipos, ¿no? Cuestiones tecnológicas, artísticas, musicales. He hecho muchas cosas. Y de verdad hay veces que me topo con recuerdos así de fotos o cosas así que me recuerda a Google o me meto a videos y digo, ay, esto ya había hecho algo así yo, que de repente digo, ¿neta hice eso? O sea, ¿cómo lo hice? Ya no me acuerdo de cómo lo hice, pero me acuerdo que lo hice y digo, wow, qué padre, qué bueno que lo hice, de verdad. Claro. Experimentos como eso de que hice para escuchar a las plantas, ¿no? Que las plantas hicieran música, me encanta. Cada que lo recuerdo digo, wow, qué padre que lo pude hacer. algo que hice en la escuela con unas letras que también hacían música cuando las tocabas. Eso empezó como una idea así súper loca y difícil, compleja de hacer. Y salió súper bien y fue súper satisfactorio el resultado final. Y habrá veces en las que no tengas ese resultado final y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque dices, eso ya lo hice. Eso ya lo intenté y no funciona. Ahora lo voy a intentar así. O también se vale el decir, yo ya no lo voy a intentar. O sea, eso ya. Hasta ahí llegué con ese experimento. Siguiente página, vámonos.
Exacto, no le debemos nada a nadie. Es así como si no me gusta el libro, no tengo que terminarlo, puedo dejar ahí. Ajá, y la idea, exacto, vemos que no, en el piloto de la idea no está saliendo como yo deseaba, o la cambio o la puedo dejar en el estacionamiento, sí, o de plano puedo abandonar la idea y no pasa nada. Gracias Paco por estas reflexiones. Yo creo que nos dejas aquí como un mensaje muy claro de, pues sí, como que depende mucho de quién viene esa crítica, esa retroalimentación. Uh-huh. Requiere mucha humildad también de parte del creador, del que está poniendo ideas en práctica. Y la verdad no me acuerdo dónde leí, escuché, pero tienes toda la razón. O sea, si yo no me animo y pongo en práctica la idea, si no la pongo en práctica, la piloteo para ver, pues la verdad es que no va a pasar nada. O sea, uh-huh, simplemente a lo mejor No hubo ni aprendizaje, ni para adelante ni para atrás. No sé cómo explicarlo. O sea, sí, puede ser que no pase nada emocionante en mi vida. Uh-huh. Pero si la pongo en práctica, seguramente las cosas nuevas traen eso, nuevos aprendizajes y nuevas oportunidades. Y a lo mejor una idea. Me encanta el ejercicio de la lluvia de ideas, uh-huh, que no lo tengo aquí apuntado, pero creo que es hasta la idea 70 y tantas u 80 y tantas. Cuando haces una lluvia de ideas, que es por ahí va la cosa, ¿no? O sea, y te dice, no deseches ninguna.
Es que eso es lo súper valioso de una lluvia de ideas.
Exacto.
Que una de las reglas es, no vas a juzgar. O sea, en la lluvia de ideas no se trata de juzgar cuál te gusta y cuál no.
Apúntalas.
Primero es apuntar, órale, toda la que, sí, aunque sea la que te suene más,
loca.
Loca o
fuera de lugar.
Ajá. Apúntala y ya luego llegará la parte en el proceso de desechar o ejecutar, pero apúntala. ¿Por qué? Pues porque puede ser la idea. Busquen en internet, hay un montón de ejemplos de ideas locas que resultaron unas ideas padrísimas, o que salvaron el negocio, o que cambiaron la historia, o lo que ustedes quieran, pero búsquenle y van a ver que hay, ¿no? Y lo de la crítica, pues en el arte es muy común que vean una pieza de arte y digan, eso lo puede hacer mi hijo, esa pintura, esa escultura la puedo hacer yo. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no la haces? O sea, y cuando la hagas te vas a dar cuenta que no es tan fácil como lo habías pensado. O cuando te metas a ese mundo te vas a dar cuenta que ese artista, para llegar a esa pintura, hizo 100 pinturas antes de llegar a esa. Y esas 100 pinturas no están ahí expuestas, por supuesto, pero ya las hizo. Entonces, sí hay ejercicios de creación que uno ve el producto final y dice, ¿esto qué chiste tiene?, ¿no? Y sí, de verdad, de repente surge ese pensamiento, pero hay que ver qué hay detrás. Y eso es algo súper importante. No quedarse nada más con el producto final, sino con todo lo que llevó llegar a ese producto final.
El proceso es confiar en el proceso y regresar al proceso, porque de ahí pueden salir, por supuesto, nuevas ideas. Y bueno, ya nos estamos despidiendo y no olvidemos este adjetivo que le pusimos al episodio, porque no nada más fue hablar de ideas, sino de ideas locas. Uh-huh. Porque bueno, yo personalmente lo creo y lo hemos platicado en otros episodios, en otras conversaciones, pues esta parte que te digan loco o loca, o esto está bien loco, uh-huh, esto es una locura, pues es un ¿cómo se dice? Es un piropo, es un...
Sí.
Es definitivamente es.
¿Cuánta gente no le ha de haber dicho a Walt Disney que estaba loco?
¿No? Estaba loco.
Estás loco. ¿Cómo vas a hacer un parque de esa magnitud? ya bueno, está.
Sí.
Ya está. Y entonces dices, wow, sí, yo quiero ir, quiero. Sí, está bien, pero en su momento era considerado loco.
Una locura,
¿no?
Claro.
Las ideas, o cuando estamos viendo algo en internet y dices, wow, qué loco está esto. Pero qué padre, o sea, ese es el tema que va como que junto, ¿no? O sea, está muy loco, pero padrísimo, me gusta.
Y así es, necesitamos más ideas locas.
Sí, sí, sí.
Definitivamente. Para todo, para la solución del agua, para la equidad racial, para el transporte, cuando salió Uber, cuando salió, sí, o sea, ¿no? Ideas, sí, locas, necesitamos ideas locas. Y créanme, no es solo un grupo de gente privilegiada el que va a estar generando estas ideas locas, uh-huh, ¿no? Necesitamos que tú generes tus ideas locas en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad. Propón, y si no te siguen la corriente, pues busca a alguien más y poco a poco empieza a pilotearlas, uh-huh, a poner prototipos, aprende, date permiso de escuchar también retroalimentación. Que definitivamente las ideas locas van a salvar a este mundo, estoy segura.
Así
estoy
es.
Estoy segura.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Paco, gracias por esta entrevista. Te entrevisté, ¿te diste cuenta? Yo dije al inicio que ibas a ser el invitado especial y fuiste el invitado especial. No, en
hombre,
verdad, eres
gracias.
un loco creativo que le encanta generar estas ideas en muy diversos ámbitos, uh-huh, en la familia, en tu trabajo, en este podcast, y pues muchas gracias por compartir tu creatividad e inspirarnos. Ya dijimos que es la alimentación de las ideas, inspirarnos. Gracias, gracias, y bueno, vamos a ver qué nuevas ideas nos traes pronto.
Muy bien, pues hasta el episodio que sigue, a ver qué se nos ocurre.
Exacto, a ver qué idea loca se nos ocurre. Gracias, nos vemos.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.